rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 30 minutos de este miércoles 5 de julio de 2017 y 18 grados de temperatura. Está mayormente soleado Montevideo, pero tiende a nublarse, ¿verdad? Y aparecerán las lluvias ya sobre las 3 de la tarde si le seguimos al pronóstico extendido de The Weather Channel sus indicaciones. También hay lluvias para mañana jueves, para el viernes, para el sábado, el domingo, el lunes, exceptuando el martes, pues después la cosa sigue, miércoles y jueves de la próxima semana, y temperaturas que van a ir cayendo ya a unas más normales para la época, que andarán alrededor de 13 grados de máxima y 6 de mínima para los próximos días. Ya en la información local, las cooperativas de ómnibus urbanas y suburbanas, UCOT y COET, van a paralizar sus actividades mañana jueves desde las 9 horas en el marco de una asamblea. El servicio va a retornar con normalidad una vez finalizada la misma. El motivo de la asamblea es que todos los sectores analicen las recientes medidas tomadas por la Intendencia de Montevideo en torno a la baja del boleto. O sea que a partir de las 9 de la mañana, sin ómnibus de cooperativas UCOT y COET que estarán en la asamblea, no sabemos la hora de finalización de la misma, obviamente.
Bien, en tanto, el conflicto de los trabajadores de la citrícola Caputo sigue y siguen cortados los accesos a la empresa debido al atraso en el pago del aguinaldo. El gremio decidió tomar la medida de trancar para presionar y que apareciera la plata del medio aguinaldo. A las 10 y cuarto, la empresa llamó para informar que si no liberábamos los portones, daba quiebra. Nosotros somos zafrales. Después de que termine la zafra, no podemos presionar. La única forma de que aparezca la plata es cuando estamos en exportación, contó Verónica Gómez, representante del sindicato.
¿Cómo está la cosa, eh? Bueno, y por su parte, un paro de funcionarios de AFE impidió que saliera un tren con funcionarios finlandeses de UPM. ¿Por qué tengo déjà vu? Porque ya pasó, de alguna manera, ¿no? Bueno, es nueva la noticia, evidentemente. Carlos Aramendi, de la Unión Ferroviaria, le dijo a Montevideo Portal que lamenta la situación, pero se trata de las reglas del juego, que el ministro Víctor Rossi eligió al faltar a la palabra por cancelar sin argumento una reunión que tenían prevista, donde firmarían convenios que favorecerían a los trabajadores. La medida se mantendrá hasta que el ministro Rossi no agende una nueva reunión.
Y nos metemos en el capítulo del presidente Tabaré Vázquez y el vicepresidente Sendic. El presidente Vázquez defendió al vicepresidente Sendic, pero dejó la puerta abierta para tomar medidas en caso de que la justicia o el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio lo encuentren responsable de alguna de las múltiples acusaciones en su contra. El mandatario aclaró que todo eso no implica que él entienda que no se debe investigar el accionar de Sendic al frente de ANCAP, pero que la forma en que se ha procesado la discusión puede afectar al sistema democrático.
Mire, yo si tuviera que ponerle un título, le pondría el bullying más fantástico que he visto en mi vida. Con lo que estamos viendo, hay un ensañamiento. Yo no estoy juzgando en este momento si hubo responsabilidades de Sendic en los distintos temas que se están analizando. Está la justicia actuando, está la Comisión de Ética del Frente Amplio actuando, pero más allá de eso, a mí me causa asombro el ensañamiento que ha existido en este tema.
¿A qué atribuye
ese ensañamiento? No atribuyo a nada, pero que existe, existe. Cuando muchos se quejan del bullying que hay aquí y allá, yo ni sabía lo que era el bullying, ahora sé lo que es. Es tremendo. Un ensañamiento que no tiene ninguna justificación real. Una cosa es marcar los errores, las irregularidades, si hay o no hay delito, y ponerlo en consideración de la población por medio de los medios comunicados. Me parece muy bien.
De sus palabras hay un respaldo fuerte hacia Sendic.
Hasta que la justicia y el Tribunal de Conducta Política del Frente no se pida, yo simplemente veo todas las acusaciones que se han cursado. Si un día se demuestran, bueno, muy bien, será responsable desde el punto de vista de la justicia y será responsable desde el punto de vista de la Comisión de Ética. Si no se demuestra, no será responsable.
Bien, hasta ayer al mediodía el presidente se había mantenido al margen de la discusión sobre la figura de Raúl Sendic. Apenas había contestado alguna cosita muy al pasar. Bueno, cuando se lo consultó sobre la investigación judicial de ANCAP, el título de licenciado en genética humana que el vicepresidente decía poseer, el jefe de Estado se había limitado hasta ahora a decir que en ambos casos estaban siendo analizados por la justicia. Escuchemos al presidente Vázquez.
Si no se demuestra después todo esto, todos los que le han pegado de manera salvaje, ¿qué van a hacer? Vamos a reflexionar un poco. Yo no quiero entrar en el camino de la autofagia política. Eso es muy malo para cualquier sistema democrático. Hay que acusar cuando hay que acusar, hay que decir las cosas como hay que decir, hay que informar. Pero que exista una autofagia dentro de los propios partidos políticos, a mí me parece que esto es muy riesgoso para un sistema democrático.
¿En algún momento le presentó la renuncia o le transmitió...?
Sí, me la presentó y yo no la acepté, ya está dicho esto. ¿Sí? Que actúe la justicia, que actúen los tribunales de ética, que se expidan libremente y que digan si hay o no hay delito, y después ahí sí tendremos una posición. Pero mientras tanto, un bullying de este tipo, porque esto es bullying y pico, ¿eh? Si la gente no sabe lo que es un bullying, que vean lo que están haciendo con se.
Por su parte, el diputado Darío Pérez de la Liga Federal del Frente Amplio le dijo a Rompecabezas que el vicepresidente Raúl Sendic ha hecho todo para hacer noticia y eso tiene un costo.
El involucrado, digamos, ha dado que hablar y es lógico que la prensa utilice la noticia del día. Entonces, de ahí a bullying, hay una diferencia enorme. Bullying que en realidad... La palabra tiene más que ver con el acoso a nivel escolar que con otro tipo de situación fuera de eso. Y tampoco coincido con el concepto de autofagia del presidente, más allá que él es profesor grado 5 y yo soy un médico de pueblo nomás. Pero la autofagia sirve a la célula también para limpiarse y para volver al equilibrio, a la homeostasis. Entonces... Francamente, no comparto lo que dijo el presidente, más allá de que entiendo que sí, que el compañero está pasando por un momento muy difícil, pero también porque uno decide en la vida, camino y decide qué es lo que hace permanentemente, todos los días estamos decidiendo si vamos para un lado y vamos para el otro, y bueno, a veces esas decisiones no son las adecuadas y se termina pagando costos.
Ustedes lo escuchaban recién que el presidente Vázquez se preguntaba qué va a pasar si no se logra probar nada de lo que se le acusa a Sendic. Pues bien, el diputado Frente Amplista Darío Pérez le dijo a Rompecabezas que más allá de lo que diga la justicia, la gente ya laudó la situación del vicepresidente.
Yo creo que hay cosas que están ya recontra... que la gente ya laudó, realmente. La gestión en ANCAP, la gente ya la laudó. El tema del título, la gente ya lo laudó. No estamos hablando de cuestiones judiciales, no quiere decir que vaya preso por todas esas cosas. Estamos hablando de gestión, estamos hablando de un título que no existía y ahora el uso de las tarjetas corporativas, dirá el tiempo qué fue lo que se hizo con ellos. El tiempo, los organismos, la Junta de Transparencia o no sé quién. Eso está, a los ojos de la gente, está laudado. Queda lo de la justicia, yo ahí no me meto. Yo no he dicho que el compañero sea corrupto, pero sí tengo opinión sobre su gestión, sobre el tema del título y sobre el tema de las tarjetas.
Está clarito lo que dice Darío Pérez y habría que agregarle esto último, ¿no? Esta famosa reunión de Atlanta que en realidad desdice lo que el propio Raúl Sendic le confesó en una entrevista a Caras y Caretas en diciembre de 2016 de que esto había salido desde la izquierda, toda esta movida, ¿no? Según su visión. Pero ahora sostiene que es según un documento de una reunión realizada en Atlanta en diciembre del 2012. Le pasaron una línea nueva de defensa. Lo están asesorando muy mal.
Se juntaron en Atlanta, vos dale por acá.
Claro, la verdad que queda como muy evidente ante la gente esto, ¿no? Que hay gente que, o él o el que sea, que hace cambios de estrategia en la defensa y cada vez la embarra más. Pero bueno, yo coincido con Darío Pérez. Creo que esto ante la gente está laudado. No lo ve el que no quiere. A mí mentir no me gusta. Y que los funcionarios a los que les pago realmente muy bien me mientan, no me gusta para nada. Porque hoy me mienten en esto, pero mañana ¿en qué me están mintiendo? No lo sé. Así eso no es seguro para la gente, ¿verdad?
No, sin duda. No. Sin... Bueno, hablemos de otros asuntos.
No, porque lo que vas a hablar ahora tiene que ver.
Tenés razón. Sí. Sigamos hablando del mismo asunto.
Se colgó, sabe.
No, quedé tildado. Claro, como un celular, ¿viste cuando se tranca?
Bueno. Se tildó.
Bueno, el senador Leonardo de León dijo en TV Portal que las declaraciones de Vázquez fueron contundentes. Destacó el total respaldo de Vázquez a Sendic y dijo... que confirman las cosas que hemos venido planteando en cuanto a una campaña en contra de Sendic. En conversación con Montevideo Portal, mientras tanto, el referente político del Frente Amplio, Esteban Valenti, dijo que los uruguayos no necesitamos que se pronuncie la justicia para opinar sobre el título que no existe y las medallas de oro que menos existen, las donaciones de dudosas empresas paraguayas, el despilfarro del dinero público en fiestas y con tarjetas corporativas.
La pregunta es esa, ¿no? Insisto, ¿no? Confirman, dice Leo de León, confirman las cosas que hemos venido planteando en cuanto a una campaña en contra de Sendic. ¿Cuáles cosas? ¿Que la denuncia, como dijo Sendic, sobre sus estudios y la investigación de ANCAP, nacieron en la izquierda? ¿O, como dijo hace dos días, que en realidad nacieron en una reunión en Atlanta como parte de una confabulación de la derecha? Pónganse de acuerdo entre ustedes. Por favor.
Es que mentir es mucho más difícil que decir la verdad, implica mucho más esfuerzo mental, implica recordar muchas más cosas, implica.
Se nota, se nota.
Entonces, tomemos nota.
Se nota, ¿eh? Después le vamos a linkear ahí la nota de Caras y Caretas también con la información para que la reviva la gente, porque si no también nos va a decir que dijimos nosotros esto, ¿no? Y la verdad es el propio Sendic que un día dice una cosa, otro día dice otra, y así va a la deriva por la vida. Amigos, el presidente Vázquez consideró que el punto central de la cumbre del Mercosur será avanzar en la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. El mandatario se mostró pesimista con respecto a la cumbre del Mercosur que va a tener lugar en Mendoza el próximo 14 de julio. Dijo, no puedo tener muchas definiciones al respecto porque hay muchos problemas internos en los países del Mercosur. Pero consultado sobre la postura de Uruguay respecto del Tratado del Pacífico, el mandatario remarcó que lo que quiere el gobierno es recorrer todos los caminos posibles para abrir la economía del país y encontrar mercados. Vieja izquierda, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Vamos a escucharlo.
Yo creo que el punto fundamental a tratar es el avance que se está lograr la posibilidad de un tratado, la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Creo que ese va a ser el punto central a analizar y discutir. Ahora, en estos procesos, fijar una fecha como si fuera la hora de entrada y salida a un empleo, a un trabajo, es muy difícil, ¿verdad? Porque siempre aparecen algunas cosas que o permiten adelantar los trabajos o a veces se atrasan un poco.
¿La Alianza del Pacífico es el camino también? ¿Eso es lo que quiere el gobierno?
Lo que quiere el gobierno es buscar todos los caminos posibles para abrir la economía del país y para encontrar más mercados donde poder colocar el trabajo de nuestra gente.
Ahora Juan les va a ampliar, pero esto tiene que ver específicamente, lo decía yo el comentario que hacía y lo que escuchábamos con respecto a que Nino Boa aseguró que el libre comercio es la única alternativa por Uruguay. Bien de izquierda, ¿no? Bien de izquierda. Libre comercio. ¿Sí? Así nomás, libre comercio. Para mí no es novedad, se lo digo, se lo bajo a la gente para que la gente piense un poco, ¿verdad? Qué tiempo estamos viviendo, ¿no?
Bueno, durante su participación en el foro de cancilleres del Mercosur y los negociadores jefes de España y Portugal, el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Rodolfo Nino Boa, aseguró que el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur está cerca de concretarse.
Nosotros tenemos hoy detectadas 79 trabas o medidas que impiden el comercio fluido entre los países del Mercosur, por ejemplo, licencias no automáticas, tasas, impuestos, declaraciones juradas, que de alguna manera le ponen un freno a un comercio que tendría que ser mucho más fluido. Y dejar, desde nuestro punto de vista, la concepción de unión aduanera para más adelante, cuando terminamos perfeccionado la zona de libre comercio. Y bueno, el Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, 3.400.000 habitantes, que produce alimentos para 30 millones de habitantes. Y tener un acuerdo con una de las potencias del mundo, como es la Unión Europea, con altos poderes adquisitivos en sus sociedades, es sin ningún lugar a dudas todo un beneficio.
Amigos, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos condenó lo dicho por el comandante en jefe del ejército, Guido Marini Ríos, sobre que a los desplazados del norte les importa un comino el golpe de Estado. Y creo, me van a decir que soy malo porque uno una cosa con otra, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser castigado el comandante. Creo que tiene que ser castigado. Ha hecho una aseveración feísima, con respecto a los derechos humanos, como es la de todo lo que dijo, ahora lo vamos a estar repasando, que a nosotros nos resulta muy cara. Pero además es un pronunciamiento político. El comandante en jefe no debe abordar estos temas públicamente. No debe. Debe ser castigado, debe ser puesto en arresto a rigor. Lo digo yo que es un nabo, que hablo por la radio. Esto corresponde que lo diga el presidente de la República, que es realmente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Uruguayas. gravísimo este hecho. Me parece muy bien, ¿verdad?, que la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos condenara las infelices palabras de Guido Marini Ríos. En el comunicado, la organización afirmó que el actual comandante del ejército continúa avalando el golpe de Estado. Así lo han hecho los sucesivos comandantes desde el año 85 sin consecuencia alguna. Nunca demostraron arrepentimiento por el dolor que se causó a la población ni por los crímenes cometidos, y menos aún asumieron la responsabilidad que les caben, indican. Marini Ríos solo habla de condicionar su pedir perdón a terminar con los reclamos de verdad y justicia, que son los valores pilares en una democracia, en cualquier régimen humanitarista que se precie de tal. Aquí hay delitos, hay cuerpos en el batallón 13 y en el batallón 14. Lo ha dicho aquí López Más, que fue el único que halló restos de desaparecidos en nuestro país. Es un técnico, un antropólogo, alguien que sabe, ¿verdad?, de lo que está hablando. Yo creo que Guido Marini Ríos debe ser sancionado fuertemente. Vázquez, ocúpese de los temas serios e importantes. No porque no sea serio lo de Sendic, porque la impostura de Sendic es muy seria. Eso es lo serio. Y la gestión ha sido pésima. Y la gestión debe ser estudiada y está siendo estudiada detenidamente por la justicia, porque todo ese cúmulo de irregularidades evidentemente tienen que conectar con delitos. No soy yo el que me voy a encargar de demostrarlo. Tiene que ser la justicia. Y podrá o no, después hablaremos con los fallos sobre la mesa. Y podremos estar de acuerdo o no también, porque esa es la libertad que nos confiere un Estado de Derecho. Pero esto no se come con nada. Guido Marini Ríos no puede tener estas expresiones, no puede hablar de esto públicamente, no lo puede hacer, y el gobierno está obligado a sancionarlo severamente. Estoy totalmente de acuerdo condenando, ¿verdad?, las palabras del comandante en jefe del ejército.
No hay que olvidar que también se había cambiado un discurso, ¿no?
Sí, se suma lo de la
cárcel. En dos semanas,
un poco más, pero un poquito más. Pero en el último mes sumó dos cosas tremendas, ¿no? Como cambiar un discurso, que eso se le da al presidente, y decir lo que él quería a propósito del tema que vas a hablar ahora, que es el de la reforma en la caja militar.
Sí, de la caja militar, pero de las Fuerzas Armadas. Ya el expresidente José Mujica planteó un acuerdo político para racionalizar las Fuerzas Armadas, aumentar el presupuesto de base, crear un fideicomiso para el equipamiento de la Armada y en los próximos años equiparar los sueldos de soldados con policías. Mujica sorprendió a la oposición con su propuesta de modificar las leyes orgánicas militares en momentos en el que el Poder Ejecutivo presentó una reforma de la caja militar bajo estudio del Senado. Ya alguna cosa había dicho Topolansky hace algunos meses también en esta misma línea, pero llama también la atención que, habiendo tenido, digamos, el Poder Ejecutivo durante 5 años, no se haya puesto en práctica
ahora,
esto.
Claro, sí, ahora cuando se plantea.
No deja de ser interesante repensar, digamos, los roles y el tamaño, sobre todo un país como el nuestro, ¿no? No está mal repensar las cosas. Capaz que no sé si es este el momento.
Claro, yo digo que no. Pero bueno, así están planteadas las cosas.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 48 minutos de este miércoles 5 de julio, 18 grados de temperatura. Comenzamos a repasar algunas noticias breves, no por breves menos importantes. La Cámara de Diputados del Uruguay aprobó anoche por unanimidad establecer un mínimo de 2 años de prisión para los delitos vinculados al narcotráfico que se den dentro de organizaciones delictivas, pero esto se va a dar de frente con cuando entre en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal el próximo, en teoría, yo creo que no sé, a esta altura también tengo mis dudas, el próximo 1 de noviembre de 2017, porque se va a eliminar la figura del delito inexcarcelable. Pero bueno, así están las cosas.
Bueno, cambios. El actual director del INJU, Santiago Soto, pasará a desempeñarse como subdirector de la OPP. La decisión fue tomada de acuerdo a la presidencia, la ministra Marina Arismendi y el director de la OPP, para fortalecer algunos sectores del gobierno y permitir que figuras jóvenes se destaquen. El actual director, subdirector de la OPP, Martín Dibarbure, va a trabajar en el sistema de competitividad, tranquilos que no queda sin laburo, claro, y la Agencia Nacional de Desarrollo, mientras que el nuevo director del INJU será el licenciado Federico Barreto.
El diputado del Partido Nacional, Martín Lema, por otra parte, convocará al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, a Comisión de Salud de la Cámara de Representantes para pedirle explicaciones sobre la situación que se generó en la farmacia del Hospital General San Boa cuando se entregó a 250 niños el medicamento Mulciferol en dosis que son son para adultos y no para niños. Un grupo de padres de los bebés diagnosticados con sobredosis de esta vitamina, la vitamina D, se está asesorando con abogados para realizar una acción judicial en contra de ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, y por eso Lema convoca al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, en una cartera que también ha tenido de todo, ¿eh?
Ah, de todo un poquito.
Ah, tremendo.
Bueno, la Intendencia de Canelones descartó implementar una regulación que habilite el funcionamiento de aplicaciones de transporte de pasajeros. El director de tránsito de Canelones, Marcelo Matadeyera, dijo a Telenoche que si se quieren instalar en el departamento deberán cobrar tarifa determinada por el Ministerio de Economía.
Pasa sobre todo por el tema de la regulación dentro de los límites del departamento de Canelones. ¿Cómo lo puede orquestar la Intendencia y cuáles son las herramientas que tiene para poder ofrecer, ¿no? Tiene ciertos límites por el tema del taxímetro y por el tema del remis. Y bueno, frente a eso tiene algunos problemas que van a pasarse a estudiar. Quedamos en esta primera etapa, ya trajimos propuestas con respecto a la cantidad de trabajadores que podrían asimilarse para este tipo de aplicación, ¿no? Tenemos que aceptar que no estamos regulados, por consiguiente, si venimos, recogemos un pasajero en Canelones y la Intendencia nos detiene, no, nos va a sancionar como está dentro de sus potestades, ¿no? Lo mismo pasó en Montevideo, o sea, esto no es nuevo.
En otro orden de cosas, el ministro de Economía, Danilo Astori, en la Comisión de Hacienda de Diputados la semana pasada manifestó que el empleo es la preocupación más importante en materia económica para su cartera. Hay un deterioro importante en el mercado laboral. Lo que decíamos, ¿te acordás? Que teníamos información a abril, pero decíamos, atenti, tenemos la impresión de que se están cerrando muchas casas, se están recortando puestos de trabajo, y decíamos, hay que esperar a las mediciones de junio, julio, que todo indica que van a ser superiores al 9,4, creo que estábamos, de desempleo.
8,5.
Estábamos en 9,4, después fuimos para...
No, 9,4 estamos en Montevideo.
En Montevideo, acá, es en Montevideo, tenés razón. A propósito, ¿te acordás cuando tiramos los números de cédulas de la institución, el organismo que depende de la Facultad de La Plata en Argentina, que sitúan la pobreza en Uruguay en el doble, en el 20%, creo que mide el INE? También... No cédulas específicamente, pero otros estudios están poniendo el desempleo en Uruguay en el 20%. Cuando acá, como vos bien decías, bueno, en Montevideo alcanza el 9,4%, pero está por encima del estructural de 8,5%. Y todos tenemos la impresión, es una impresión por el momento, habrá que esperar las mediciones a estos meses, a estos días, de que es mayor, ¿no? Digo, que es mayor a lo que medimos hasta abril.
Claro, hay que tomar en cuenta que a veces se toma algunas horas trabajadas como de haber tenido trabajo, ¿no?
No, la encuesta es siempre la misma. Si usted la semana pasada trabajó al menos X horas.
Sí, por eso. Entonces, con eso basta para estar empleado. Ese es el asunto. Bueno, hablando de plata, en 6 meses el Banco Central compró casi el triple de divisas que en todo el año pasado. La autoridad monetaria intervino en forma indirecta y directa, con lo que logró que el dólar no caiga de los 28 pesos, pese al fuerte ingreso de divisas producto del turismo y de fondos de inversión. Hay mucho dólar en el mercado.
Claro.
Como si fuera una aspiradora, el BCU ya absorbió unos 1.602 millones de dólares en 6 meses, que de esa forma no pasaron por el mercado de cambios, lo que hubiera presionado a la baja la cotización del dólar. Además, adquirió directamente en el mercado otros 400 millones para totalizar 2.002 millones y medio de dólares comprados en lo que va del año.
Bueno, y los trabajadores del Hospital Vilar de Bó confirmaron que la dirección de la institución finalmente logró normalizar el abastecimiento de alimentos. Durante el mes pasado no recibió ningún envío de alimentos para los pacientes. Y bueno, Martín Pereira, de la Federación Funcionarios de Salud del Estado, le dijo ayer a Telenoche que los funcionarios se vieron obligados incluso a comer puré con un huevo duro a raíz de la falta de alimentos. Pero bueno, ahora ha quedado absolutamente todo normalizado.
Rompecabezas. Compacto informativo.